Trasladan a prisión en Pinar del Río al rapero contestatario del Absorbo.
Un periódico del estado de Minnesota critica las recientes medidas de Trump hacia Cuba.
Familias protestan por deterioro de un edificio en La Habana Vieja.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentará informes sobre Cuba y Nicaragua.
Liberado más de 100 migrantes cubanos en México.
Piden en Bolivia renuncias de jueces que autorizaron la nueva postulación de Evo Morales.
Y los presidentes de Argentina y Colombia se pronunciaron por restablecer la democracia en Venezuela.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, les habla Damaso Rodríguez. Bienvenidos a la emisión informativa Resumen de Radio Martí, correspondiente a este lunes 10 de junio del año 2019, en transmisión simultánea con Radio Caracol de Miami 1260 AM. Me acompaña en el estudio
Ariane González.
En los controles Richie Pérez, en la sala de redacción Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción de Héctor Carrillo y la edición de Iván López Muñiz. Y a las 11:02, vamos de inmediato a las informaciones. Y comenzamos nuestro recorrido con noticias de Cuba.
El rapero contestatario Michael Castillo, conocido por El Osorbo, fue trasladado este fin de semana a la prisión de Kilo 5 y medio en Pinar del Río. Rosmelis Hernández, su esposa, ofreció la información a Radio Martí.
Él me llamó, antier me llamó, que lo habían trasladado a Pinar del Río. Me dijo que se llamaba 5 y medio, en la misma capital de Pinar del Río. Llamó al Estado y me dijo que lo habían, que estaba en Pinar del Río. Primero estaba en la 1580, en San Miguel del Padrón, pero era aquí mismo en La Habana, y después me dijo que lo habían trasladado. Y a ver si ese mismo día, el martes, él me voy a llamar para saber más, porque lo dejaron hablar un poco menos, un poquito tiempo. Sí me dijo que había estado en la 1580, antes de que lo trasladaran, sí me dijo que había estado en huelga, porque lo querían trasladar para allá, y al final sí lo trasladaron bien lejos, ¿no? Porque lo trasladaron para allá a cumplir una condena allá bien lejos, ¿no? Le quedan como 8 meses. Le dieron muy pocos minutos para hablar conmigo, nada más que me dijo dónde estaba.
El Absorbo fue arrestado en septiembre del año 2018, días después de ofrecer un concierto en el espacio cultural La Madriguera en la capital cubana, donde junto a otros artistas se pronunció contra el decreto 349.
El 20 de marzo de este año, Michael Castillo compareció ante el Tribunal Municipal de La Habana Vieja, que solicitó 1 año de cárcel por el supuesto delito de atentado.
Y precisamente en La Habana Vieja, vecinos de esa localidad reclaman una vivienda ante el deterioro del inmueble que habitan, afectado por obras oficiales en construcción. Iber Pacheco ofrece los detalles en el siguiente reporte.
Al menos 10 familias permanecen desde hace una semana en la entrada de un edificio próximo a la Avenida del Puerto, en peligro de derrumbe, con el objetivo de presionar a las autoridades encargadas para que se les otorguen nuevas viviendas. Según Mercedes Crespo, una de las vecinas que protagoniza la protesta, el inmueble tenía cierto grado de deterioro, pero con las obras de ampliación de la terminal de cruceros San Francisco, parte de la estructura ha colapsado.
El edificio como tal es un edificio antiguo, pero bueno, no había nada derrumbado, no había nada desquebrajado, pero que ahora delante de nosotros lo que existen son muelles. Esos muelles los van a demoler para ampliar la terminal. Entonces el edificio se ha ido depauperando a tal punto de que el edificio ya está inhabitable completamente, que las escaleras ya empezaron a colapsar, los aleros empezaron a derrumbarse, a tal punto de que el edificio ya está inhabitable completamente.
Según Crespo, desde octubre de 2018, a los vecinos de San Pedro 258 entre Sol y Muralla, se les entregó un certifico.
Una planilla que otorga una vivienda de acuerdo al núcleo familiar que usted tiene, y ellos poderse quedar con donde uno vive actualmente. Y resulta ser que desde el mes de octubre no nos han dado respuesta.
Anisley Blanco Salazar también reside en el inmueble afectado y está entre los que reclaman una respuesta de las autoridades. En el momento en que la contactamos, se encontraba en una unidad policial de La Habana Vieja tras ser citada por segunda vez y multada.
Dicen ellos que por obstruir el paso peatonal, Cuando yo donde estoy es en la entrada de mi edificio. Anoche, precisamente, la policía no nos dejó sacar los colchones. Tuvimos que dormir en el piso. Niños, mujeres embarazadas.
Este lunes, en varias ocasiones, Radio Martí ha tratado de contactar al Poder Popular Municipal de La Habana Vieja, pero hasta el momento no ha sido posible. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentará el 17 y 18 de junio en Miami sus informes sobre la situación de los derechos humanos en Cuba y Nicaragua correspondientes al pasado año.
Las ponencias analizarán los contextos marcados por la represión y la censura en que se desarrolla el trabajo de los activistas de los derechos humanos en ambos países.
En el caso de Cuba, la entidad adscrita a la OEA hará más de 40 recomendaciones debido a que se reporta un aumento del acoso contra activistas, periodistas independientes y otros miembros de la sociedad civil.
La Comisión Interamericana también abordará la crisis sociopolítica en Nicaragua y la represión desatada en el 2018 contra los opositores al gobierno de Daniel Ortega.
Y unos 146 ciudadanos cubanos que estuvieron casi dos meses encerrados en la estación migratoria Siglo XXI de la localidad de Tapachula, en el estado mexicano de Chiapas, fueron liberados.
Las autoridades indicaron que los 146 ya contaban con documentos sobre su proceso de regularización ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, COMAR.
Los migrantes cubanos en la estación migratoria Siglo XXI habían realizado varias protestas y exigido a la delegada de Migración, Yadira de los Santos, su salida de esa dependencia federal.
Ahora los inmigrantes cubanos tendrán que ponerse en el centro de detención de Tapachula y en las instalaciones de la COMAR para iniciar el proceso que les permita solicitar refugio.
Los migrantes han contado con el asesoramiento del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR.
Por otra parte, las autoridades panameñas han detenido a 178 migrantes cubanos entre enero y mayo por permanecer de manera irregular en el país.
Cuba ocupa el segundo puesto entre los países con más migrantes arrestados en suelo panameño, seguido por Venezuela. Muchos migrantes han muerto en trayectos peligrosos como el de la selva del Darién entre Panamá y Colombia.
Y el cantante cubano Willy Chirino manifestó su preocupación por los miles de migrantes cubanos atascados en el peligroso tapón del Darién, zona fronteriza entre Colombia y Panamá, informó el Diario de Cuba.
Los migrantes cubanos están en una situación extremadamente inhumana, así dijo Chirino al periodista Mario Vallejo, quien publicó el diálogo en Facebook.
Chirino comparó la situación de los cubanos en Darién con los cubanos que han intentado cruzar el estrecho de la Florida para llegar a los Estados Unidos.
Y una coalición opositora cubana declaró este lunes que la situación en Cuba no ha cambiado, aunque hay una nueva constitución y está Miguel Díaz-Canel en el poder. Yolanda Huelga reporta.
La Mesa de la Unidad de Acción Democrática, MUAD, declaró este lunes que el ascenso de Miguel Díaz-Canel y la nueva Constitución no han supuesto un cambio en las condiciones políticas y económicas del país.
Cuestionamos primero el acto de una transición al interior del Partido Comunista de Cuba y el diseño político del Estado, que no es más que la Constitución, no promueve, no abre la posibilidad de una transición y un cambio en Cuba en ningún aspecto económico, político y social.
Así lo reiteró Enis Berrios, presidente de la Concertación, tras un acuerdo de la reunión sostenida en la ciudad de Panamá los días 3 y 4 de junio.
No se avisora absolutamente nada que tenga que ver con el multipartidismo.
La MOAT está conformada en un 40% por actores políticos y en un 60% por miembros de la sociedad civil.
Consideramos también que el régimen no tiene legitimidad ninguna y que está reprimiendo a la sociedad civil y también a los actores políticos. Condenamos todos los actos de represión que se están dando en el escenario cubano contra los grupos homosexuales diversos, afrodescendientes, defensores de los animales, también con colectivos como Dama de Blanco contra los artistas, etc. Estamos reclamando que la ley electoral que se avecina sea una ley plural y sea una ley abierta.
Por último, la Concertación repudió la existencia de presos políticos y la criminalización de los familiares de los opositores y llamó a toda la sociedad civil y a los activistas políticos cubanos a unirse para, dentro de la diversidad, poder combatir al régimen con mayor efectividad. Yolanda Huerga, Radio Martín.
Y el Star Tribune, periódico de Minneapolis-St. Paul, estado de Minnesota, criticó las recientes medidas tomadas por el gobierno del presidente Donald Trump limitando los viajes de los estadounidenses a Cuba.
Trump ha revertido las políticas del expresidente Barack Obama y ha colocado a Cuba nuevamente en el bando de las naciones enemigas de Estados Unidos, así dice el Star Tribune.
Pero La Habana debería volver a la esfera de influencia de Washington. Cuba tiene valor estratégico para los Estados Unidos y por extensión para los adversarios de los Estados Unidos, acota el Star Tribune, por lo que la mejor alternativa sería mejorar los lazos de comercio, intercambio, turismo y las relaciones diplomáticas.
No hacerlo creará oportunidades para que otras naciones establezcan bases cerca de las orillas de nuestra nación. Así concluye el Star Tribune.
Y a las 11:10, vamos a la crisis de Venezuela.
La crisis de la salud en el país continúa agravándose. Médicos, pacientes y trabajadores se manifestaron este lunes frente al Ministerio de la Salud para exigir una solución. Informa Álvaro Algarra desde Caracas.
La crisis de los hospitales en Venezuela continúa acentuándose. Según la Federación de Médicos del país, son miles los pacientes que se ven afectados por la situación, razón por la cual un grupo de ciudadanos tomó simbólicamente el Ministerio para la Salud para exigir al gobierno en disputa medicamentos e insumos para los centros hospitalarios.
Por supuesto que sí se mueren los pacientes de Venezuela, porque no hay aire acondicionado, porque no hay rayos X en los hospitales, porque no hay tomografía en los hospitales, porque no hay comestible, comida en los hospitales para los pacientes.
¿Se había visto algo así en Venezuela, señora?
Mira, yo tengo 59 años y jamás he visto tanta hambre en mi país. Tanta falta de medicamentos. Jamás había visto el hospital universitario en ruinas como está.
En ese contexto, trabajadores del sector de la salud denunciaron que aún no se ha visto en todos los hospitales la ayuda humanitaria ofrecida por la Cruz Roja Internacional.
Ni siquiera se sabe si es verdad que ha llegado. Nadie sabe dónde está. No hay respuesta por parte de los usurpadores, señor.
El presidente en disputa del país, Nicolás Maduro, informó sobre un convenio con la Cruz Roja Internacional para acelerar el ingreso de ayuda humanitaria al país y anunció que su administración también firmará un acuerdo con una empresa rusa para producir insulina en Venezuela. Álvaro Algarra, Voce América, Caracas.
Y la orden de reabrir los pasos peatonales de Venezuela con Colombia alivió un poco las penurias de miles de venezolanos que necesitan comida y atención médica. En la frontera, una corresponsal de la agencia francesa de prensa recogió las declaraciones de varios venezolanos.
Miles de venezolanos lograron cruzar a pie hacia Colombia para reabastecerse o recibir atención médica, aunque la carretera del lado de Venezuela se mantiene bloqueada con contenedores.
Lo único diferente ahorita es, por ejemplo, que no están pidiendo recipes médicos, eso es lo único, ni están pidiendo dinero para poder pasar. Pero de resto está todo igual, porque ahí está la misma seguridad y pues ni siquiera han sido capaces de quitar los contenedores que dificultan bastante el paso.
El gobierno de Nicolás Maduro reactivó el paso peatonal por el estado de Táchira después de haber ordenado en febrero el cierre de la frontera con Colombia para evitar el ingreso de ayuda humanitaria.
El que hayan abierto la frontera, el paso peatonal, no soluciona por completo la crisis económica que tenemos en nuestro país, porque igualito tenemos inseguridad, falta de medicamentos, falta de educación.
Pero muchas personas prefirieron cruzar por las trochas o caminos irregulares y pagar a los grupos armados ilegales que las controlan ante las dificultades de hacerlo por los puentes.
Todavía están los containers como tal, porque abrieron el paso, no han quitado los containers y pues la gente estaba, pues se aglomora un poco para poder pasar.
Migración de Colombia informó que hacia mediodía del sábado unas 18.000 personas habían ingresado desde Venezuela y más de 8.000 salieron de territorio colombiano. Antes del cierre fronterizo, un promedio de 30.000 personas pasaban a diario por el puente Simón Bolívar, según cálculos de autoridades colombianas.
El secretario general de la OEA, Luis Almagro, exigió este domingo la liberación de Tomeu Badel Recalde, uno de los 6 exdirectivos de la empresa Citgo que serán enjuiciados en Venezuela.
Almagro dijo que ese proceso judicial es una farsa de la dictadura de Venezuela.
El viernes pasado, un tribunal venezolano ordenó iniciar el juicio y mantener una medida de prisión preventiva contra los 6 exdirectivos de Citgo, la filial de PDVSA, aquí en los Estados Unidos.
Entre tanto, la diputada de la Asamblea Nacional de Venezuela, Elimar Díaz, denunció que unas 160 toneladas de verduras y hortalizas se están perdiendo semanalmente en el estado Mérida debido a la falta de gasolina para los vehículos que distribuyen los alimentos.
A través de la red social Twitter, Díaz dijo que esto es otra consecuencia de la corrupción en el oficialismo. Los trabajadores y sindicalistas petroleros denunciaron que Mérida es uno de los 5 estados con mayor escasez de gasolina registrada en el país, pero denunciaron que la crisis se verá reflejada y empeorará en las próximas semanas en el resto del territorio nacional.
Por otra parte, la Comisión Electoral de la Universidad Central de Venezuela comunicó que David Sosa, de 24 años de edad, estudiante de estudios políticos, fue elegido presidente de la Federación de Centros Universitarios de la UCB.
Con un 90% del escrutinio de los votos, la plancha identificada como Estudiantes Libres, encabezada por Sosa, tenía un resultado total de 5.736 votos, lo que le otorgaba una tendencia irreversible.
Y en la ceremonia de entrega del Premio Mundial de Alimentos 2019, el secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo habló de la crisis alimenticia en Venezuela. Michelle Sagué tiene el informe.
Durante la ceremonia de entrega del Premio Mundial de Alimentos 2019, el secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo dijo que más de 800 millones de personas sufren de hambre crónica en el mundo y que la mayoría vive en zonas de conflicto o en estados frágiles. Y como ejemplo puso a Venezuela. Dice que en Venezuela, por ejemplo, un 60% de la población se acuesta a dormir con hambre todas las noches, y muchos buscan alimentos en la basura para poder alimentarse a ellos mismos y a sus hijos. Dice que la mala nutrición es tan generalizada que los venezolanos se refieren a ello como la dieta Maduro. Pompeo dijo que la comunidad internacional tiene la responsabilidad de resolver estos problemas, que van más allá de la tragedia humana. Señaló que cuando el hambre se apodera de una nación, perpetúa un ciclo destructivo de crimen, violencia e inestabilidad. El laureado con el Premio Mundial de Alimentos fue el creador de semillas noruego Simon Good, por introducir semillas de vegetales resistentes a enfermedades en más de 60 naciones. El premio se entrega anualmente a individuos que han avanzado el desarrollo humano al mejorar la calidad y la disponibilidad de los alimentos en el mundo. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
11:17, vamos a las noticias de los Estados Unidos.
Estados Unidos ha expresado su preocupación por el proyecto de ley de Hong Kong que autorizaría la extradición de detenidos a China continental.
Una vocera del Departamento de Estado dijo que la medida sería otra acción más que debilita el concepto de un país, dos sistemas, la que describe la relación de China continental con la ex colonia británica.
Y en el ámbito nacional, el expresidente Donald Trump ha defendido el acuerdo con México que evitó la aplicación de aranceles a los productos mexicanos. Informa desde Washington Luis Alberto Facal.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el domingo que su gobierno dará a conocer detalles sobre su acuerdo con México, al tiempo que negó un reporte de prensa que indicaba que México no había hecho compromisos importantes para detener el flujo de migrantes centroamericanos en la frontera sur. Tengo plena confianza, especialmente después de hablar con su presidente el sábado, de que serán muy colaboradores y querrán hacer el trabajo correctamente, dijo Trump en Twitter. El acuerdo, anunciado el viernes después de 3 días de negociaciones en Washington, evitó la amenaza de Trump de imponer aranceles de importación del 5% a todos los productos mexicanos a partir del lunes. Trump también rechazó un reporte del New York Times que señaló que el acuerdo consistía en compromisos previamente pactados por México, calificándolo de informe falso. Los demócratas dicen que las acciones del presidente Trump han empeorado la crisis migratoria. Beto O'Rourke, uno de los más de 20 candidatos demócratas que aspiran a derrotar a Trump el año próximo, habló el domingo en el programa This Week de ABC. El presidente ha exagerado por completo lo que pretende haber logrado. En general, el presidente no logró nada excepto poner en peligro la relación comercial más importante de Estados Unidos. Hay 6 millones de empleos en este país que dependen del comercio entre Estados Unidos y México. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Echamos un vistazo al estado general del tiempo.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Las altas presiones del Atlántico continúan dominando el norte del Caribe, la Florida, las Bahamas y Cuba, con condiciones del tiempo muy estables, aunque un gradiente muy débil está siendo favorable para vientos con poca fuerza y, en consecuencia, mucho calentamiento, así como el desarrollo de tormentas eléctricas. Para Cuba, tendremos cielos parcialmente nublados con actividad de chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes desde Matanzas hasta Guantánamo. Las mínimas para mañana martes estarán entre los 24 y los 27 grados Celsius. Las máximas en horas de la tarde entre los 32 y los 35. Los vientos serán variables débiles. Tendremos poco oleaje en el litoral norte oriental, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martín.
Y a las 11:20 minutos vamos a la América Latina.
Vuelve la atención en Nicaragua luego de la aprobación de una polémica ley de amnistía. Expertos advierten que, si bien es cierto, liberarán a opositores, los grupos paramilitares que, según organismos de derechos humanos, cometieron delitos no serán investigados y gozarán de impunidad. Desde Managua informa Donaldo Hernández.
Hansel Vázquez hace unas horas salió de prisión tras permanecer encarcelado casi un año, luego de ser condenado por el gobierno de Nicaragua por supuestamente cometer actos terroristas. Vázquez forma parte de los primeros 50 opositores liberados con la entrada en vigencia de la ley de amnistía que exime de responsabilidad penal a más de 800 reos que fueron arrestados en el marco del conflicto social del país.
Es una libertad condicionada completamente, es una libertad donde no puedo hacer uso de mis derechos constitucionales, donde no puedo hacer uso de mis derechos internacionales a la libre circulación, libre expresión, libre pensamiento, libre reunión, libre manifestación cívica y pacífica.
La Voz de América conversó en Costa Rica con el ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua, Rafael Solís, sobre la ley de amnistía. Según él, más que cancelar los procesos judiciales de los opositores, la ley pretende anular los crímenes que, de acuerdo con organismos de derechos humanos, cometieron oficiales de la policía y paramilitares afines al gobierno.
Porque la amnistía borra todo, no solo la pena, sino la comisión del delito que se pudo haber cometido.
Gualmaro Gutiérrez, diputado oficialista, aseguró a La Voz de América que esta ley pretende restablecer la paz en el país.
Nosotros somos del criterio de que esta ley genera condiciones suficientes como para que la paz social vuelva a este país. Cuando ya la familia nicaragüense está reunida, lo que nos queda es empezar a pensar cómo sacar adelante este país, que lo teníamos tan bien hasta antes del 18 de abril del año pasado.
Mientras tanto, funcionarios de Estados Unidos y la Unión Europea advierten al gobierno de Nicaragua que, si no cumple otras exigencias de la ciudadanía, como el esclarecimiento de los crímenes y reformas electorales, aplicarán más sanciones a la administración de Daniel Ortega. Donaldo Hernández, Voz de América, Nicaragua.
El Comité para la Protección de los Periodistas publicó un anuncio en página entera en el diario The Washington Post, denunciando el caso de los periodistas detenidos en Nicaragua, Lucía Pineda y Miguel Mora.
La entidad pro libertad de prensa exigió la liberación de ambos y advirtió que ninguno que ha podido reunirse con un abogado, aunque están tras las rejas desde diciembre del año pasado.
Amnistía Internacional publicó el mismo anuncio en Twitter y exigió la libertad inmediata de los periodistas nicaragüenses Lucía Pinedo y Miguel Mora.
Y miles de personas marcharon el lunes en La Paz en demanda de la renuncia de los miembros del Tribunal Supremo Electoral, quienes autorizaron a Evo Morales a postularse nuevamente a la presidencia.
Los manifestantes marcharon desde el Alto, una zona aledaña a La Paz, hasta el centro de la ciudad, manifestándose en contra de la nueva postulación de Morales, algo que la población había rechazado en un referéndum celebrado el 21 de febrero del año 2016.
Y el presidente de Argentina, Mauricio Macri, recibió el lunes a su homólogo colombiano Iván Duque en Buenos Aires, donde ambos se pronunciaron por restablecer la democracia en Venezuela, país del que han huido miles de personas por la crisis política y económica. Amplía esta información la AFP.
Los presidentes de Argentina, Mauricio Macri, y Colombia, Iván Duque, refrendaron el lunes su compromiso con lo que consideran el restablecimiento de la democracia en Venezuela. Al recibir a su homólogo colombiano en la Casa Rosada en Buenos Aires, Macri señaló que la ola migratoria de venezolanos que huyen de la crisis no es sostenible en el tiempo para el resto de países en la región.
Reiterar nuestro profundo compromiso con el pueblo venezolano, ayudar a hacer lo imposible para restablecer la democracia, terminar con este usurpador de Nicolás Maduro que está afectando seriamente la vida de millones de venezolanos.
Colombia es el país que más venezolanos ha acogido, con un estimado de 1.300.000 personas. Argentina, por su parte, alberga a 130.000.
Y que todos aceleremos el cerco diplomático para lograr el cese de la usurpación y la dictadura, el gobierno de transición y el restablecimiento de la democracia en Venezuela.
Colombia y Argentina forman parte de los más de 50 países que reconocieron al opositor Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela, por considerar que el segundo mandato de Maduro fue producto de elecciones fraudulentas. El líder chavista mantiene el apoyo de Cuba, Rusia y China.
Y a las 11:25:42 vamos a los deportes con Pepe Lacayo.
Y Damaso, me estoy preguntando si vamos a ver historia esta noche. Los Raptors de Toronto tienen la ventaja en el último cuarto contra los Guerreros de Golden State, 103-97 con solamente 3 minutos restantes. Lo más interesante de este partido es que los Guerreros han dominado hasta hace 5 minutos, han estado dominando todo el partido, inclusive tenían una ventaja de 8 puntos.
Arriba.
Estaban arriba todo el partido, no solamente arriba, tenían ventaja de 10 puntos, de 8 puntos, de 7 puntos, y los Raptors le han dado la vuelta al marcador en los últimos minutos y tienen 6 puntos de ventaja con 3 minutos restantes. La serie hasta ahora está a favor de los Raptors 3-1. Si el equipo de Toronto gana esta noche, ganaría su primer campeonato de la NBA.
¿Qué pasó con Kevin Durant?
Jugó poquito al principio, pero lo tuvieron que sacar, ha entrado, pero no ha sido el mismo Kevin Durant que tú y yo conocimos hace años. Así que no sé, no les voy a poder dar el resultado final en este noticiero, pero por ahora Toronto tiene la ventaja y está solamente 3 minutos de ganar su primer título de la NBA. En el béisbol de las Grandes Ligas, esta tarde los Tampa Bay Rays derrotaron a los Atléticos 6-2. El cubano Yandy Díaz, hoy jugó tercera base, conectó su 10º doblete de la temporada, anotó carrera, batea 269, no jugó el cubano Guillermo Heredia, y la figura principal del partido, Charlie Morton, el pitcher del Tampa Bay, oigan esto, 8-0 es su promedio, 7 entradas, 2 hits, 0 carreras, 2 boletos, 7 ponches, efectividad 2.10. Y pospuesto en Nueva York el partido que todo el mundo quería ver entre los Mets y los Yankees, la serie del metro, mañana, si es que pueden, porque el clima está un poquito también complicado mañana, un doble juego, el primer partido a la 1:00 p.m. y el segundo sería por la noche. Vamos a seguir con el béisbol de las Grandes Ligas. Los Nacionales derrotaron a los Medias Blancas de Chicago 12-1. Y en ese partido, 3 cubanos por parte de los Medias Blancas, ninguno hizo mucho. Joan Moncada, 1 hit en 3 turnos al bate, su promedio 295. José Abreu se fue en blanco de 2-0. Y Yonder Alonso se fue en blanco, se ponchó 2 veces y batea 181. Eso me huele a mí a ligas menores. Por Washington, Suzuki, el catcher, con 5 carreras impulsadas. Eaton con 3 hits y Turner con 3 hits también. Los Rangers de Texas derrotaron a los Medias Rojas de Boston en 11 entradas, 4 carreras por 3. Y en ese partido, Julito Martínez, el cubano-americano, con 2 hits en 3 turnos al bate, además de 1 boleto, está bateando 301. Chris Sale, el zurdo de los Medias Rojas, 7 entradas, 3 hits, 1 carrera, 1 boleto, ponchó a 10 y su efectividad descendió a 3.52. Por los Texas Rangers, Domingo Santana, con 4 hits en 5 turnos al bate y 2 carreras anotadas. Los Cardenales de San Luis derrotaron aquí mismo en la capital del Sol a los Marlins 4-1. Lo ganó Waka, lo perdió Alcántara 3-6 y Hicks con su rescate número 13. Osuna, el ex Marlin dominicano, con 2 hits en 3 turnos al bate, anotó 2 carreras y negoció 1 boleto. Para los Cardenales, que llegaron a la marca de 532-32, los Marlins 23-41. Y hubo 3 expulsados en el partido entre los Piratas de Pittsburgh y los Bravos de Atlanta. Ese partido le pertenece a Atlanta 13-7. Y por supuesto, en la mayoría de las expulsiones hoy en día es por un pelotazo, un dead ball. Y eso fue justamente lo que pasó. En el Mundial Femenino de la FIFA, hoy solamente hubo 2 partidos. Argentina empató con Japón 0-0 en el grupo D, y en el grupo E, Canadá derrotó a Camerún. Muy bien, hasta aquí los deportes. Recuerden que todavía Toronto tiene la ventaja sobre Golden State con 2 minutos y medio.
Radio Martí.